Bueno, hoy empiezo a pagar una deuda que tengo con ustedes. Y es que les debo todavía parte del libro de Ruth. Entonces quisiera que abran sus Biblias en el Evangelio según Ruth. Y para hoy tenemos los versículos del capítulo 2, versículos 4 al 16. Vamos a leer del 4 al 16, Ruth capítulo 2. Leemos. Versículo 4. Y he aquí que voz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y voz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esa joven? Y el criado, el mayordomo de los segadores, respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces vos dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que ciegan y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió voz, le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer: Ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo: Que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Amén. Como dije, hoy vamos a continuar con el libro de Ruth, un libro maravilloso, un libro que es rico, entre muchas cosas, es un libro que es rico en tipología. Ya que tenemos un relato histórico, un relato real, pero cuando estudias el libro de manera, o sea, cuidadosa, no es muy difícil llegar a la conclusión de que hay lecciones que se enseñan en el Nuevo Testamento, pero que se ilustran en el libro de Ruth. Y son lecciones que podemos traer para nuestras vidas y aplicarlas para nuestras vidas y compararnos con esas imágenes. Aquí Dios, Él usa a personas reales, Él usa una historia real, y la manera en la que Él trata con esas personas para compararnos con lecciones que vamos a ver hoy, para que la usemos como imágenes. Es bien sabido que vos es un tipo de Jesucristo. Él es el pariente redentor en la historia de Ruth. Y así como Él es un redentor, Cristo es nuestro redentor. ¿Y a quién redime vos? Él redime a Ruth y a su familia. Por lo que podemos decir también que Ruth es una imagen o un tipo de la iglesia. Así que cuando estudiamos el libro de Ruth y vemos la manera en la que vos trata a Ruth, es una imagen y una, o sea, que ilustración de cómo Cristo trata a su iglesia. Y la manera como Ruth trata a vos es una imagen de cómo la iglesia debe tratar y ver a su Redentor, que es Cristo. Y los versículos que tenemos para hoy nos recuerdan eso. Los versículos que tenemos hoy es una, lo vamos a ver como una comparación. Como una comparación de la redención que Jesucristo le ha dado a su iglesia. Y vamos a ver que la redención es una obra de amor, una obra llena de amor. La redención no es una obra fría, no es una obra sin pasión, no es algo que se llevó a cabo sin corazón, sino que un redentor redime porque pone su corazón en el objeto que redime, porque ama a aquello que redime. Dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesucristo se entregó a su iglesia, ¿por qué? Porque la amaba, porque la ama, no de manera fría, sino que fue, que se motivó, su motivación fue el amor que tenía por su iglesia. Y esta historia también nos recuerda que el encuentro entre Ruth y Boaz no fue un mero accidente, no fue algo por casualidad, sino que fue un encuentro divino planeado por Dios. De la misma manera que cada cristiano tiene un encuentro divino con su Señor. Dios nos hace reconocer su amor según su soberanía. Él nos guía a Él. Él nos lleva a Él. Y respondemos a ese amor por la obra regeneradora del Espíritu Santo que nos convence de pecado y nos hace ver el amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros. Así que a medida que vamos a estudiar este libro y esta historia de hoy, ten esas lecciones en tu mente, que es una comparación de la redención de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. Y lo que tenemos hoy es el comienzo de un gran romance, una gran historia de amor. Y lo vamos a ver en tres puntos. Primero, en los versículos 4 al 7, vamos a ver cómo vos preguntas sobre Ruth. En los versículos 8 al 14 vamos a ver cómo vos se involucra con Ruth. Y en los versículos 15 y 16 vamos a ver cómo vos intercede por Ruth. Así que empecemos en el versículo 4. Y lo primero que vemos en estos versículos, lo primero que vemos en el versículo 4 es un saludo. Es el saludo de vos. ¿Verdad? Tenemos que recordar que Ruth toma la decisión de buscar comida. Ellos se encuentran aquí, no tienen comida, no tienen que comer, son pobres. Y se acuerdan de la ley de la que hablamos la vez pasada, en la que los pobres podían ir y recoger aquello que no había sido recogido. Y creemos que Noemí le dijo a Ruth sobre esta ley y ella fue a recoger lo que no habían recogido. Si recordamos, en el versículo 2 dice: y Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel en cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Ve, hija mía. Así que Ruth toma la decisión y va a recoger espigas. Y luego dice en el versículo 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció, esta palabra es muy, 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 o sea que importante, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Y esta palabra es importante porque según desde el punto de vista humano parece una casualidad. Y dio la casualidad que Ruth llegó al campo de Boaz. Pero sabemos que desde el punto de vista divino fue un encuentro ordenado por Dios en su providencia. Así que vos, por casualidad, visita este campo, que a lo mejor tenía otros, no sabemos, pero visita este campo para ver cómo están yendo las cosas. Y noten lo que sucede ahora, en el versículo 4. Y he aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Ahora, Lo que tenemos en los versículos 1 al 3 es una descripción de voz, ¿se acuerdan del mensaje pasado? Y la palabra que tenemos aquí, en el versículo 4, que dice, y he aquí, es una palabra muy, muy, ¿sí? O sea, que importante. Porque en el hebreo se usa, o sea, esta palabra para llamar la atención de un evento que es importante y que es crucial en la historia. Nosotros lo leemos y a lo mejor no pensamos así. Pero es una palabra que es un marcador. Es para llamar la atención sobre un detalle que es algo, o sea, que importante, que es vital para la historia. Y el autor quiere llamar nuestra atención a un evento importante en la historia. Y nos dice, he aquí, este personaje que les hablé en los versículos 1 al 3, he aquí, se apareció en este campo, donde Ruth está recogiendo. Por casualidad vino voz de Belén, justo el mismo día y a la misma hora que Ruth estaba recogiendo espigas. Y vino de Belén, del mismo lugar donde es el rey David, el mismo lugar de donde vino nuestro Señor Jesucristo. Eso nos habla más de que vos es un tipo de Jesucristo. Vino no para ser un rey, pero sino para ser un redentor, el cual es un tipo de nuestro perfecto redentor. Y he aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. ¿Verdad? Aquí vemos respeto entre vos y los trabajadores. Llega vos y saluda con respeto a sus trabajadores. Y en este versículo, en ese saludo, nosotros aprendemos algo de vos que el autor no nos dice en el versículo 1. En el versículo 1 se nos dice que es alguien con dinero. Se nos dice que es pariente de la familia de Elimelec. Pero lo que encontramos en el saludo de versículo 4 es que es un hombre de fe. Es un hombre de fe. Es un hombre que ama al Señor. Y lo que vemos en el versículo 4 es que es un hombre que no esconde su fe. No esconde su fe, sino que llevaba su relación con Dios a donde sea que iba. Aquí lo vemos que visitando uno de sus campos y reuniéndose con uno de sus trabajadores, y el autor del libro nos quiere mostrar por medio de las primeras palabras de voz en el libro que es un hombre de fe. Ahora, este saludo a lo mejor era algo normal en esa época. La gente a lo mejor se saludaban de esa manera. Pero tenemos que entender que cada detalle que nos dan los autores de las historias bíblicas es muy, que importante. Esto no es algo como un simple, buenos días. El autor no va a venir de decirnos, y este es el pariente, de Limelec, y es rico. Y vino para sus segadores y dijo, hola, buenos días, ¿no? Él quiere hacernos entender que vos eras un hombre de fe, un hombre que creía en el Señor. El autor no va a gastar esfuerzo, no va a gastar espacio para decirnos que solamente dijo buenos días o buenas tardes. En esta época no había imprenta y escribir era muy difícil, así que yo no voy a escribir algo que no aporta a la historia para decir buenos días, no. Los escritores, seleccionan cuidadosamente lo que escriben. Nos quieren decir algo con lo que escriben. En el Salmo 129, desde el versículo 5 dice, serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ahora oye. Ni dijeron a los que pasaban, bendición de Jehová sea con vosotros, y os bendecimos en el nombre de Jehová. Así es como una persona, como un creyente habla. Y vos y sus segadores no serán, avergonzados. Y así es como los creyentes deberían de comportarse también. A veces los creyentes tienden a dividir sus vidas. Como creyentes, no tenemos una vida como cristianos y otra vida como trabajadores y empresarios. No tenemos una vida dentro de la iglesia y otra vida en el hogar. No tenemos una vida como creyente y una vida como empleado o como jefe. El creyente, donde sea que esté, lleva su relación con Dios consigo. Donde sea que vivamos y donde sea, o sea, que trabajemos. Sin importar cuál sea nuestra posición. Ya sea que estés en una posición de jefe, o sea, de autoridad como vos, o una posición que estés bajo la autoridad de alguien, tu actitud debe ser de tal manera que refleje tu relación con Dios. Y nuestras palabras deben reflejar nuestra relación con Dios, así como lo hace vos y los trabajadores aquí. ¿Estás mostrando a través de tus interacciones con otras personas que amas al Señor? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Estás usando tu campo como vos, ya sea tu casa, ya sea tu trabajo, tu empresa, como un lugar donde donde el nombre del Señor se proclame? ¿O nadie sabe que eres cristiano porque no se pueden dar cuenta que eres cristiano? Porque nunca mencionas al Señor con tus labios. ¿Estás mostrando a Cristo con tus interacciones, con tus amistades? A los jóvenes que están aquí, en las escuelas o en las universidades, ¿saben sus amistades que son cristianos? ¿Hablan del Señor? ¿Mencionan al Señor? ¿O solamente lo dejan? No, eso es algo de la iglesia. Así se habla solo dentro de la iglesia. Aquí tenemos a un hombre que llevaba su relación con Dios donde sea que fuera. Y llega: Jehová sea con vosotros. Lo primero que sale de su boca es Jehová, el Señor. Y los trabajadores dicen: Jehová te bendiga. Y ese es el tipo de actitud que debe tener cada creyente. Y es nuestra responsabilidad ser así, sin importar la respuesta de los demás. No es que, bueno, pero es que si a mí me... Es que si yo voy al trabajo y mi jefe me dice, o sea, Jehová te bendiga, ¡ay, eso cambia la cosa! No. No importa lo que él te diga, no importa cómo los demás respondan. Es tu responsabilidad como un creyente. Otra cosa que notamos de vos es la pregunta que vos le hace a sus trabajadores, en el versículo 5. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Algo en el campo llama la atención de vos. Algo tenía esta mujer que captó la atención de vos. Y sabemos por el resto de la historia que esto fue providencia de Dios. Ruth captura la atención de vos porque ese era el propósito y el plan de Dios. Y notan la pregunta: ¿de quién es esta joven? No, ¿quién es? ¿De quién? ¿Por qué? Porque era muy raro en esta época y en este contexto que una joven bella y joven no tuviese esposo o que no perteneciera a alguna familia. Alguien sola. Eso es muy raro. ¿De quién es esta joven? Y el criado le responde en el versículo 6. Dice: y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ah, pero sabía quién era. Es interesante que estos trabajadores sabían quién era Ruth. No sabemos si Ruth les dijo cuando llega y le pide permiso para espigar, no sabemos. Pero el autor nos deja saber que ellos sabían quién era Ruth. Y sabían detalles, sabían de dónde era, sabían, o sea, con quién volvió. Y es obvio que Ruth no hace lo que hace con el fin de ganar una reputación. Ruth no va a recoger espigas para ganarse una reputación. Y es sorprendente que cuando una persona honra al Señor con su vida, sus obras son conocidas por muchos. Cuando una persona honra al Señor y lo hace con una motivación correcta para el Señor, es impresionante cómo Dios hace que sus obras sean conocidas por muchas personas. Como el ejemplo de Ruth. Versículo 7. Vemos cómo Ruth se dirige a los segadores. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Este versículo es complicado, porque hay dos tipos de interpretaciones. Unos lo interpretan como si Ruth trabajó desde la mañana hasta ahora. Pero el versículo no dice que trabajó. Dice que está allí. Otros lo interpretan como si Ruth está allí parada, sin hacer nada, esperando que llegue el dueño para que le dé permiso para trabajar. Pero cualquiera de las dos, o sea, el sentido es el mismo. Que Ruth está tan determinada a recoger espigas allí, que lo hace o espera. Y entonces los trabajadores le cuentan a vos lo que sucedió esa mañana. Explican quién es Ruth, explican cuándo llegó y les dijo lo que ha estado haciendo todo el día. Ha estado aquí, ya sea parada o trabajando. ¿Y cuál es la conclusión que nosotros podemos llegar en los versículos 4 al 7? La conclusión es que esta es una coincidencia divina. Como decimos, una diocidencia. Dios guió a Ruth a este campo. Ella pudo haber ido para otro campo. Había muchos campos para espigar. Guió, después, Dios también guió a vos a visitar su propio campo ese mismo día, el día que Ruth estaba trabajando allí. Hizo que vos viera a Ruth y que capturara su atención. ¿Verdad? Dios sabía los gustos de vos. Cada uno de estos detalles fue diseñado por Dios para cumplir sus propósitos. Detalles que para nosotros a lo mejor son triviales, son insignificantes, son sin importancia. Porque si Ruth elige otro campo, no se conocen. Si vos no visita hoy este campo, no se conocen. O si visita el campo mientras Ruth está descansando en otro lugar y no la ve, no se conocen. Dios los puso en el mismo lugar, a la misma hora, porque Él lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Y si tomamos este principio y lo aplicamos para nuestras vidas, es lo mismo. ¿Has pensado en todas las coincidencias divinas que tú has tenido en tu vida sin saberlo? Todo lo que Dios ha planeado en tu vida y tú no lo sabes. ¿Has pensado en la providencia de Dios en tu vida, de cómo Él pone los eventos, las personas, las situaciones, con el fin de llevarte a donde Él quiera que tú vayas y a la hora donde Él quiere que tú estés? Él está en control de todo, de cada detalle. Cosas que nunca pudiste haber planeado, pero que en la soberanía de Dios suceden. Dios en su providencia te pone en el lugar correcto, a la hora correcta, para que conozcas a la persona correcta. ¿Has pensado en eso? ¿Meditas sobre eso? ¿O ves tu vida como meros accidentes, casualidades? ¿Has pensado en todos los eventos que tuvieron que pasar o personas que has tenido que conocer con el fin de conocer a tu esposo o a tu esposa? Si uno de esos eventos no pasa, no lo conoces o no la conoces. Si yo les cuento cómo yo conocí a Naudi y cómo nos casamos, increíble. Yo creo que algunos lo conocen. Si alguno de esos eventos no sucede, si no conocemos a una de esas personas, o si yo no voy a alguno de esos sitios, no nos conocemos. ¿Has pensado en cómo terminaste en esta iglesia? ¿En la casa que tienes? ¿En los hijos que tienes? Todo es por la providencia de Dios. Todo es por la providencia de Dios. Pero a veces los cristianos no vemos eso. Nos cuesta. John Murray dice: en estos días de conmoción y agitación, es de un consuelo indescriptible saber que todos los eventos, grandes y pequeños, quedan abarcados por la providencia soberana de Dios. Él no ha renunciado a las riendas del gobierno. Toda la historia está bajo el gobierno de Dios y se mueve hacia su tribunal, donde cada infracción de la verdad y desviación de la justicia recibirá su ajuste y sentencia final. Eso causa consuelo. Eso causa paz. Eso causa tranquilidad. Y cuando vemos hacia atrás y vemos cómo Dios, Él conectó todos esos puntos para traernos a donde estamos hoy, eso nos da esperanza para el futuro. Porque Él lo va a seguir haciendo. John Flavel, un puritano, hablando del rey David, dice: la experiencia de David de que Dios le ayudó en el pasado le dio esperanza y fortaleza para clamar a Dios en su necesidad. Entonces, los creyentes hoy en día deberían pensar acerca de cómo Dios ha cobrado en su favor en el pasado. De este modo, su fe y su esperanza serán fortalecidas. Pero el pueblo de Dios no puede entender todo lo que le sucede en su camino hacia el cielo. Aunque Pedro no entendió todo lo que le estaba sucediendo cuando Cristo lavó sus pies, le fue dicho que lo entendería después. Cuando lleguemos al cielo, veremos no solo que es un lugar bello, sino que además veremos la belleza del camino por el cual fuimos traídos. Y dice, es como si vemos las diferentes partes de un reloj. Vemos las partes por separado y después vemos el reloj, o sea, completo. Con todas sus partes trabajando conjuntamente. ¿Cuán hermoso será cuando veamos de una sola mirada el plan entero de la providencia y la razón correcta de cada acto divino? Y luego él da un ejemplo. Este es un libro que se llama El Misterio de la Providencia. Excelente. Si lo quieren leer, está gratis en PDF en internet. De John Flavel. Después dice él. Él da un ejemplo de lo que es la providencia. Él dice, Agustín, un líder del cristianismo, de la iglesia primitiva, se dirigía para cierto pueblo para enseñar y un guía le acompañaba para mostrarle el camino. El guía se perdió y sin embargo llegaron sanos y seguros a su destino por otro camino. Después, descubrieron que habían escapado de la muerte a manos de sus enemigos, quienes le esperaban en el camino normal. Y luego él pregunta, ¿quién puede dejar de ver el dedo de Dios en estas cosas? A veces nosotros nos quejamos mucho por las cosas que tenemos, por las cosas que no tenemos, por donde estamos o donde no estamos. Y no vemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Aún nuestros sufrimientos son parte de su providencia para llevarnos a un lugar. En su providencia Dios no solamente obra en nuestras circunstancias, Él obra en nuestras motivaciones, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones para traer sus propósitos. Así Él tiene a Ruth y a vos en el mismo lugar, en el mismo campo, a la misma hora, porque tienen una cita divina. Piensa sobre tu salvación. La persona que te predicó el Evangelio, de la manera que llegaste a entender quién es Jesucristo. Y cuando piensas en todas esas cosas, te das cuenta que tú también tuviste una cita divina con el Señor. Dios tenía una cita para ti y te guió hacia esa cita, sin tú saberlo. Pero vos no solamente pregunta sobre Ruth, sino que se involucra con ella. Ese es nuestro segundo punto. Vos se involucra con Ruth. En los versículos 8 al 14. Versículo 8. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. El autor pasa de hablar con los segadores a hablar con Ruth. No nos dice si se acerca. Aquí vemos que los autores no nos dan todos los detalles. Por eso es importante los detalles que sí nos dan. Ruth llama la atención de vos y ahora vos va a hacer algo especial por Ruth. Vos toma la decisión de involucrarse en su vida y en sus circunstancias. Y en eso, como dije al principio, eso está lleno de tipología. Porque es lo mismo que hace nuestro Señor Jesucristo. Se involucra con su iglesia. No podemos evitar ver una imagen de la gracia de Dios aquí. Si se acuerdan, Ruth le dice a Noemí que ella sale a buscar el favor de alguien, a buscar la gracia de alguien. Ella es pobre, ella es extranjera, ella está en la posición más baja de la sociedad. No merece nada, nadie tiene ninguna obligación hacia ella, no tiene nada que reclamarle a nadie. Su única esperanza es que alguien muestre gracia sobre ella. Su única esperanza es que alguien muestre favor hacia ella. Y así es exactamente lo que somos cada uno de nosotros antes de ir a Cristo. Aquí yo quiero dar 6 imágenes en estos textos. 6 imágenes en cómo vos, trata a Ruth, que nos ayudan a entender el trato de Cristo con su iglesia. Primero vemos que vos toma la iniciativa. Vos toma la iniciativa. Vos se acerca a Ruth. Vos es quien pregunta sobre Ruth. Vos es quien le habla a Ruth. Versículo 8. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. No hay razón alguno para que el dueño de este campo vaya y le hable a una mujer pobre, sola, extranjera, que no le aporta nada a él. No le aporta absolutamente nada. Él no está obligado a ir y hablarle. La ley solamente decía, deja que los pobres recojan, ¿ok? Pero él no tenía por qué ir y hablarle. Este es un hombre con posición, con dinero, con reputación, que muestra un trato especial con esta mujer y que seguramente habían otras personas recogiendo allí. Esta es una mujer pobre recogiendo en el campo, pero vos tiene un trato especial con ella. Yo pregunto, ¿eso no habla de elección? Elección. Vos elige con quién hablar. Hasta aquí nos enseñan la doctrina de la elección. Vos inicia una relación con esta mujer que no tiene nada que ofrecerle. Y eso es exactamente lo que pasa cuando Dios salva a un pecador por su gracia. Cada uno de nosotros nace en este mundo o nació en este mundo en una total miseria espiritual. Con nada que ofrecerle a Dios a causa de nuestros pecados. Teníamos una naturaleza pecaminosa. Nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Nacemos pobres de espíritu. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Débiles, impotentes, sin fuerzas para hacer algo que le agrade a Dios, sin fuerzas para vencer el pecado o para vencer a Satanás. Sin la fuerza para vivir una vida justa. No había un fragmento de piedad en nosotros. Éramos ajenos a Dios, ajenos a la ley de Dios. Éramos rebeldes a Dios. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Colosenses 1:21 lo pone de esta manera. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios toma la iniciativa en tu caso y en mi caso para salvarte. ¿Quién buscó a quién cuando Adán pecó? ¿Quién tomó la iniciativa? Adán. Dios. Nuestra única esperanza es la gracia y el favor de Dios. Así como con Ruth y vos. Dios toma la iniciativa aún antes de la fundación del mundo, cuando nos escoge en Él para salvación. Luego toma la iniciativa al proveer un Salvador. Al darnos un Cordero perfecto que muriera en nuestro lugar. Y luego toma la iniciativa a través del Espíritu Santo al regenerar nuestros corazones con el fin de que podamos tener fe y arrepentirnos de nuestros pecados. Y todavía aún toma la iniciativa al mantenernos y preservarnos en la salvación. Así que en todos los aspectos de nuestra salvación, Dios toma la iniciativa. En primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué, Juan? Porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa de amarnos primero. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Puedes verte en Ruth? ¿Puedes verte en ese lugar de total miseria y de pobreza, o sea que espiritual, donde no tienes nada que ofrecerle a Dios, y que solamente tu única esperanza es su gracia y su favor? Dios, que no necesita nada de ti, tomó la iniciativa de involucrarse contigo. ¿Has pensado sobre eso? La segunda imagen es que vos habla con Ruth. Ruth no inicia la conversación, es vos quien la inicia. Y esto es algo totalmente inesperado para Ruth. Ya leímos el versículo 8. En el versículo 9 le dice, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y por la reacción de Ruth en el versículo 10, podemos decir que esto fue algo totalmente inesperado. En el versículo 10 dice, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas? Siendo yo extranjera, ¿qué estás haciendo? Yo soy extranjera, no merezco nada. Y tú estás mostrando gracia conmigo. ¿Por qué? Si vos no le hablas a Ruth, de ninguna manera Ruth le hubiese hablado a vos. Si Dios no se involucra con nosotros, nosotros nunca le hubiésemos hablado a Dios. Y cuando Dios salva a un pecador, hace algo aún más sorprendente de lo que vos hizo con Ruth. Porque el Todopoderoso, el Dios Santo, sorprendentemente le habla al pecador que salva a través de su palabra. La salvación es el resultado de un llamado eficaz. En donde Dios abre el corazón del pecador y le habla. Y es interesante que en el versículo 13, mira lo que dice Ruth. Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado, ¿a dónde? Al corazón de tu siervo. ¿Y a dónde habla Dios? A nuestros corazones. Cuando Dios nos salva, Él nos habla con palabras de gracia, con palabras de esperanza, con palabras de promesas, con palabras de perdón, con palabras de redención, con palabras de salvación a nuestros corazones. Y es por eso que en el Nuevo Testamento los creyentes se les llama o se les refiere como los llamados. Los llamados, no solamente un llamamiento externo a través de la predicación de la palabra, también es un llamamiento interno. En Judas 1:1 que leímos hoy, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. Romanos 1:5 dice, 1:6, entre las cuales estáis, vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2:14, al cual os llamó mediante nuestro evangelio. Romanos 8:30, a los que predestinó, ¿qué? A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Entonces, tu Salvador, nuestro gran Dios, él inicia una relación contigo como hablándote a tu corazón. Hablándote a tu corazón. Otra cosa que vemos entre la relación de vos y Ruth es que vos promete proteger a Ruth. Vos promete proteger a Ruth. Otra vez, versículo 8. Hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y es interesante cómo vos se dirige a Ruth, hija mía. ¿Verdad? Con cariño. Con respeto. Y también porque él es mayor que ella. Sigamos un poco más adelante en el capítulo 3, versículo 10. Mira lo que dice vos. Dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía, otra vez, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. ¿No yendo en busca de quién? De los jóvenes. Sean pobres o ricos, lo que quiere decir que vos no se incluía como uno de los jóvenes. Así que era alguien mayor. Y también la llama hija mía porque la trata como una de la familia. Como alguien familiar. Y de una manera más gloriosa, Dios no solo nos trata como un miembro de su familia, sino que nos hace miembros de su familia. Nos adopta como sus hijos. Dios toma a un extranjero, a un pecador, a alguien ajeno a su santidad, alguien ajeno a su justicia, y lo hace su hijo o su hija. Y como vos protege, promete proteger y proveer a Ruth, también Dios hace eso con el pecador. Lo trae a un lugar en donde el maligno no puede hacernos caer de forma definitiva. Donde no nos puede separar del amor de Dios. Estamos seguros en Dios. Juan 10:28, por ejemplo, dice Jesús: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Estamos protegidos por Dios. Otra cosa que vemos, otra imagen que vemos, es como la gracia de vos asombra a Ruth. La gracia de vos asombra a Ruth. Versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ruth se sorprende. No puede creer que alguien le muestre tanta gracia y tanta misericordia, y eso hace que se humille ante vos. Admite que no es nadie. Admite que no merece tal trato. Admite que no es digna de que alguien se interese por ella. Y eso es exactamente lo que sucede cuando un pecador entiende la salvación. Cuando un pecador entiende la salvación, se sorprende. ¿Cómo es posible, Dios, que yo, siendo pecador, que no merezco nada de ti, me salves? siendo yo tan vil, tan miserable, me salves. Él no tenía por qué salvarnos. Él no tenía ninguna obligación de salvarnos. Pero lo hace. Y cuando entendemos eso, nos humillamos ante Dios. De que Él lo haya hecho. Que muestre su gracia a alguien como yo. Como Pablo dice en sus epístolas. Pero yo creo que eso es algo que escasea mucho hoy en las iglesias. Ya la salvación o el evangelio no sorprende. A nadie sorprende. Es algo, sí. Y la razón es porque nos creemos que somos mucho y que Dios nos debe salvar, que es su obligación. Y eso es una de las pruebas de que esas personas que no se sorprenden y que piensan así no son salvas. Muchos cristianos de hoy en día, y cristianos entre comillas, se sorprenden mucho más de cosas de este mundo. Se sorprenden de muchas otras cosas más, pero no del Evangelio. No de la gracia de Dios. No de la misericordia de Dios. Otra imagen que tenemos aquí, la quinta imagen, es que vos sabía de Ruth antes de que Ruth supo de vos. Versículo 11. Y respondiendo vos, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Wow! Vos sabía todo de Ruth. Hasta la alaba por lo que sabía de ella. Pero Ruth no sabe nada de él. Y aquí es donde, como toda tipología no es perfecta, aquí es donde la comparación se rompe. ¿Por qué? Porque todo lo que vos conoces de Ruth es bueno. Es piadoso. Pero lo que sabía Dios de nosotros, todo era malo. Todo era oscuro. No había nada en nosotros. No había nada atractivo en nosotros que le hiciera el acercarse con nosotros. De hecho, todo lo que Dios sabía de nosotros era razón para destruirnos con su justa ira. Pero aún sabiendo todo de nosotros, Él tuvo la gracia de salvarnos. Otra vez, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira. Imagen número 6. Vemos cómo Ruth recibe la gracia de vos. Ruth recibe la gracia de Dios. Versículo 13. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Aquí Ruth hace tres cosas. Ruth acepta el favor de Dios. Ruth reconoce la amabilidad de vos. Y Ruth reconoce su falta de mérito. Ella le cree a vos. Cree lo que dice vos. Y eso es lo que pasa en nuestra salvación. Le creemos a Dios. Creemos lo que Dios nos dice. Creemos las promesas de Dios. Creemos que a pesar de que somos pecadores, Dios envió a su único Hijo para morir por nuestros pecados. Y aceptamos su favor y nos humillamos ante Él. Versículo 14. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. La provisión que vos le da a Ruth fue tal que estuvo satisfecha y le sobró. Él comparte sus riquezas con Ruth y se vuelve como un siervo para ella. Dice en el versículo 14 que él le dio, era como un siervo para ella. Vos toma de sus riquezas tomando forma de siervo. ¿Qué nos recuerda eso? A nuestro Señor Jesucristo. Cristo de sus riquezas toma la forma de siervo. Y por último, otra cosa que hace vos por Ruth es que intercede por Ruth. Intercede por Ruth. Versículo 15 y 16. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Ruth termina de comer, se levanta para seguir trabajando. ¿Y qué hace vos? Intercede por ella. Y lo primero que hace vos es que le da una nueva posición a Ruth. Le da una nueva posición. Cuando dice que recoja también espigas entre las gavillas, le está dando autorización para espigar. Ya no es alguien que debe de pedir permiso. Ya no es alguien que a lo mejor puede allí ir y espigar. No, tiene la autorización de ir a espigar. Tiene una nueva posición. Tiene un derecho que le concede el mismo dueño del campo. Pero no solo eso, sino que ahora vos le dice a los trabajadores que le hagan el trabajo más fácil a Ruth. Dejen caer parte de los manojos y no lo recojan, pero déjalo caer, o sea que a propósito, para que ella venga y lo recoja. Eso es gracia, eso es misericordia. Vos le da una nueva posición y le da una nueva provisión, pero también le da una nueva protección cuando le dice a los trabajadores, no la avergonzáis, no la reprendáis. No solamente la autoriza, sino que está bajo la protección del dueño del campo. Bajo la protección del dueño del campo. Y eso nos habla de cómo estamos nosotros bajo la protección de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos provee. Él es quien nos protege. Él es quien nos da una nueva posición en Dios. ¿Estás tú bajo esa protección? ¿Tienes tú una nueva posición en Dios? ¿Confías en Dios para tu provisión? Y el texto da la impresión de que Ruth no está presente cuando vos le habla a los segadores y le dice que dejen caer las cosas para que ella lo recoja. Ruth no sabe eso. Y la Biblia, o sea, también nos dice que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros en el cielo. Y nosotros no sabemos lo que está diciendo. Nosotros no sabemos por qué cosas está, o sea, que intercediendo. ¿Has pensado sobre eso? Y quiero terminar haciéndote una pregunta. Así como vos inicia una relación con Ruth, el Señor Jesucristo y Dios inició una relación contigo. Si dices que sí, que tienes una relación con Dios, pero eso no, no te sorprende y no te humilla ante él, entonces debes de examinarte. Si eso es algo, total, algo, o sea, que indiferente, como parte de tu vida, como el trabajo, como mi familia, es totalmente, o sea, que indiferente, tienes que examinar tu relación con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oraste de manera apasionada y humillándote al Señor para darle gracias por tu salvación? Porque sabes que no eres digno de ella, que eres pobre de espíritu. ¿Has meditado en el hecho de que eres objeto de su gracia cuando no mereces nada? Que así como Ruth, eras un pecador más del montón, pero el Señor fue y te escogió a ti. Se interesó por ti para darte gracia. ¿No te sorprende eso? Siendo un extranjero, ajeno a todo lo que es Dios, que aún así Él se involucre contigo. Eso es lo que quiero que te lleves hoy a tu hogar y que medites sobre eso. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este maravilloso, por esta maravillosa historia, Padre, de Ruth y vos. Gracias por toda la tipología, imágenes que tenemos allí de la relación de tu Hijo con su iglesia, Padre. Ayúdanos a meditar sobre estas verdades. Ayúdanos a meditar sobre todos estos principios. Ayúdanos a humillarnos ante ti y que tu gracia nos sorprenda como la primera vez que oímos de tu salvación, Señor. No permitas que nuestros corazones se hagan fríos. No permitas que nuestros corazones se hagan indiferentes a tu gracia. Permítenos que siempre esté la llama ardiendo. Y que el tiempo no sea razón para enfriarnos, Padre. Sino que mientras más meditemos en tu palabra, mientras más meditemos en tu salvación, nos sorprendamos aún más de tu gracia y tu misericordia, Señor. Sea con nosotros este día. Ayuda a mis hermanos a meditar sobre esto en sus hogares. Que lo hablen entre las parejas, los hijos, sus familias. Y que pueda hacer algo que no se olvide al salir hoy de aquí, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.